ya la cábala vuelve, se vuelve a comprobar la científica y empíricamente la eficacia de las cábalas. O sea que nosotros, está con nosotros Cristian Alarcón, a la que ya le agradezco y le cuento, Cristian, que nosotros por cábala no anunciamos las notas que están en camino.
Bien.
Por las dudas. Y vos sabés que rinde siempre, no hay forma. Está comprobado. Que es impresionante. Vayan llamando a Francisco para cuando termine la entrevista con Alarcón. Él nos va a atender. Nos va a atender porque... Ah, no, no, lo dije al aire. Ahora ay, no nos atiende.
Ahora, claro.
Nunca más. Cristian Alarcón. Cristian Alarcón nació en La Unión, capital de la provincia del Ranco, ¿está bien? Al sur de la región de Los Ríos, Chile. 1970. Sos un pibe, Cristian.
¿No te parece?
No.
Qué lindo que hayamos sido tan chiquitos, ¿no?
Hayamos sido tan chiquitos. Ahora contamos. Licenciado en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, un hombre hiperactivo, y ya lo iremos contando, un gran escritor de nuestra región, un periodista enorme, un organizador. Cuando nos conocimos, estoy sacando la cuenta, si vos, yo, vos debías tener 25 pirulos más
sí.
o menos. Nos conocimos en Página 12, digamos.
Exactamente.
Y yo debía tener onda 50. En esa época te doblaba en edad. O sea, vos cumpliste más que yo, porque ahora no te doblo nada.
¿50?
No, claro. No, no, es riguroso. Y eras una notable joven promesa que estabas ahí. ¿Vos te das cuenta que eras una joven promesa o más o menos?
Sí, sí, entrar a Página ya, imagínate que yo fui el primero que entra después de que habían echado como a 60. Ajá. Y habían pasado un año y medio, yo como estudiante había estado en la puerta cuando hicieron piquete, o sea que se suponía que Página estaba para abajo y de pronto repunta y nos llaman a Mariana Enríquez y a mí. Primero me llamaron a mí, después a Mariana y entramos, yo de 25, Mariana de 24.
Claro.
Con lo cual, digamos, o sea, más promesa que Página en ese momento no había.
Uh-huh.
Imagínate cómo habrá sido, 95, ¿no?, que todos queríamos hacer la beca Clarín.
Claro.
¿No? Todavía Clarín no era el monopolio, no era lo que es, ¿no? Y lo que se convirtió. Tampoco es que era una iglesia sí, ortodoxa rusa.
Tampoco era exactamente, ¿no?
Pero era otro periodismo, claro. Y Página era el lugar deseado. Todos los que salíamos de las escuelas, de las facultades de periodismo, queríamos estar ahí, de modo que uno entraba ahí queriendo, sí, por lo menos prometer algo, ¿no?
Uh-huh.
Y entraba y estaba ahí, bueno, estabas vos y estaba lleno de escritores, y eso para mí era la clave, ¿no? O sea, uh-huh. Pasaba, el Gordo Soriano pasaba caminando para el fondo, estaba Susana Biao, estaba Juan Forn, Rodrigo Fresán, en fin, Claudio Seiger, nada, era para mí como tocar el cielo con las manos, porque yo quería ser escritor.
Sí.
Entonces, mucho no me importaban los periodistas, me importaban los escritores. Y me refugiaba al lado tuyo, escondido detrás de una pantalla monocromática de una 286, con una novelita juvenil que después un día cambiaron las compus y la perdí. Y me escondía de cualquier encargo que me quisieran hacer.
Sí.
Pero bueno, después me puse las pilas.
Después te pusiste las pilas. Recordemos, yo fui entrando también y pegué un saltito abrupto en el 97 cuando Gabriela Ceruti dejó de ser jefa de política y me designaron a mí, una cantidad de baile que vamos a ahorrar. Y entre la dotación de política estaba Cristian Alarcón, que ya, digamos, colaba en la lógica de los diarios y de un diario como Página. Cristian pintaba para Sociedad. Digamos,
sí,
había algo,
sí.
Pero lo tenía, digamos, y yo aparte, digamos, a mí no me sobraba destreza, no me sobraba, no, es decir, yo estaba entrando, supongo que algo tendría, pero necesitaba gente, Cristian era, y a poco de empezar, Cristian se fue a Pinamar, al caso Cabezas. ¿Cuándo te fuiste al caso?
Claro, debe haber pasado menos de un año, creo que a José Luis lo matan en el 96.
97, enero del 97.
Claro, debe haber pasado, no, bastante en política, un poco más de un año, y un día me dicen, che, pibe, en la puerta hay un remis. Tenés que ir a buscar unos papeles al juzgado de Dolores. Y volví a los 4 meses y medio.
Sí.
Nunca más regresé.
No, era impresionante, porque claro, era una cobertura que te tomaba todo el día, están todos los medios con acreditado, una cobertura que nunca hubo más en la Argentina, así exactamente.
En el momento en que liberan a Pepita la Pistolera,
sí,
que había estado acusada durante 3 meses como la ideóloga del crimen de José Luis Cabezas, éramos unos 200 periodistas en la puerta de la cárcel. Yo creo que estaba hasta, no sé, CNN, no sé si existía CNN, sí. Pero digo, había canales internacionales, se acabaron las grúas en todo Dolores, alquiladas por los canales para tener una imagen de Pepita. Sí. Yo me acuerdo de estar en la primera línea, por supuesto, esperando que saliera horas, chamullándome a los hijos y los abogados para que me diera la histórica nota que luego nos dio en exclusiva.
Totalmente, que yo iba a hablar de esto porque yo siempre sospeché que Pepita Pitolera, vos me estás diciendo que existió nomás.
Sí, claro que sí.
Yo todavía estaba convencido que la habías inventado vos. No, pero no importa, Cristian mandó un reportaje exclusivo que yo, todo el mundo dice, en todos los medios repiten que existió, existió. Pero existió. Un reportaje impresionante, un personaje, y ahí fue cuando te perdí, viejo.
Porque, ahí me perdiste.
Claro, porque cuando el hombre isca, cuando el hombre hizo eso, estaba la que era ¿cómo se llama? Jefa de sociedad, que era Andrea Ferrari, y todos... Todo tendía a que te fueras a un lugar donde tuvieras más alas, que era lógico, digamos, aunque uno disfrutaba de todo lo que hacías. Y también era difícil todos esos movimientos, de cambiar, de mandar a otro. De que
vos me prestabas, vos me mandabas en préstamo, me empezaron a pedir de a poco.
Claro.
Y después hice el primer perfil de Gilda.
Ajá, claro.
El primer perfil de Gilda. Y así de a poquito fui como dando los pasitos, silenciosamente, respetuoso, sin ofender a nadie. Y un día me pidieron oficialmente y pasé para la vereda enfrente.
Pasaste ahí, empezaste a hacer y terminaste escribiendo y haciendo tantas otras cosas.
Sí, luego ya pasé. ¿Sabes que yo defendí la trinchera del periodismo diario? Porque amaba el cierre, el papel... la idea de despertarte a la mañana siguiente, ir al kiosco o no dormirte y esperar la hora en que salía el diario para ver si tu nota estaba en la tapa, si había firmado. La firma era muy importante.
Sí.
Era otra cosa, ¿no? No hay periodismo de firma, ahora los que firman son los columnistas. Había autoría en el periodismo en ese momento. Uno podía, bueno, en Página la libertad que te daban. Yo me daban un pirulo y trataba de escribir un poema, me salía mal. Cuando hice la beca Clarín, antes de eso.
No siempre.
El primer pirulo que me dieron, me puse a escribir como si fuera, no sé, las obras completas de Cela, no sé. Y un editor malvado de Clarín se paró atrás mío y le gritó a toda la redacción: ¡Che, acá tenemos otro poeta!
Y no era a favor.
No.
Y no era a favor, pero... Pero bueno, fuiste haciendo camino y tenés una obra escrita brillante, digo yo, por mi cuenta, sin ninguna originalidad, a la cual le has sumado este libro reciente, ¿no? El Tercer Paraíso, que es tan igual y tan distinto a los anteriores que escribiste, Alarcón.
Sí.
¿No? Que es otra cosa, ¿no?
Aunque es muy diferente. Estás
vos en todas partes, ¿no?
Sí, sí. Yo me fui de los territorios. Me fui cansado, agotado, ¿no? Fueron 3 años, casi 4... con Cuando me muera quiero que me toquen cumbia.
Sí.
Y 6 años con Si me querés quedeme tranza, con sí. Los narcos peruanos.
Esos dos libros tienen una similitud, una lógica y un núcleo periodístico importante, aunque vos siempre vos le agregás o no concebís el periodismo sin escribirlo bien, sin agregar subjetividad, sin muchas cosas. Pero en todo caso hay una
investigación.
Claro, mucha investigación.
Sí. Yo había hecho el camino walshiano, ¿no? O sea, Rodolfo Walsh era el padre, el abuelo y el bisabuelo de todos los que queríamos hacer algo distinto. Y había investigado Escuadrones de la Muerte, había pasado por todo lo que en América Latina sigue muy, muy vivo, para bien y para mal, que es esta idea del cazador, ¿no? Del cazador furtivo, del lobo solitario que persigue la verdad y pretende conseguir justicia por vía del periodismo. Habíamos encerrado al capo de un escuadrón de la muerte que mataba a niños y adolescentes por la espalda en Don Torcuato. Había transitado todo ese fragor de la primicia que me encantaba, ¿no? Y los editores de Página que eran implacables, vos ibas con un datito más y te decían que no, juntabas 3 y te decían que no, y te pedían chequeos y pedían fuentes en on, hasta que un día ya se cansaban y te decían, dale, publicalo, ¿viste? Y luego creo que eso me llevó también a la literatura, de no ficción, porque en algún momento entendí que el libro que iba a escribir ya habían escrito Operación Masacre. Y si bien era todo en José León Suárez, que era también fuerte, en algún momento dije, no, bueno, acá lo que hay que hacer es contar la mejor de las historias. Por eso surgió la historia del Frente Vital. Me desprendí tempranamente de ese mandato de un periodismo de los 70 en donde el compromiso solo podía ser la revelación y este reemplazo que hacía Walsh y que hicieron muchos compañeros y compañeras en el periodismo de los 70, ¿no? Que era una investigación bien contada, pero que no dejaba de tener como mandato la búsqueda de la verdad.
Y empezaste y...
Después de eso,
tenemos años.
Y yo creo que el primer libro sale en el 2003,
tiene,
creo.
Tiene una bocha de investigaciones.
Me tocó el 2001.
Claro.
Nos tocó el 2001, ¿no?
Claro.
Yo concebí a partir de ahí que la redacción era simplemente el lugar en el que yo encontraba las historias para hacer los libros.
Claro.
Pero todos los domingos mi jefa, que era implacable, me exigía un texto de 17.000 caracteres, sí, escrito en narrativa pura, con investigación. Con lo cual yo trabajaba de un modo, porque claro, las 6 horas del Estatuto del Periodista no te alcanzan para hacer una investigación.
No, eso no existe. Yo me acuerdo, yo era, vos sabés, vamos a decirlo, vamos a dejarlo sentado, yo era bastante transigente con la gente, era muy, creo que era respetuoso con su trabajo y todo, pero a nosotros venían gente de la UBA o del Nacional Buenos Aires, sí, inclusive muy pibes, muy pibas, hacer una pasantía de un año. Y las reglas decían que tenían que trabajar un poco menos todavía que el estatuto, tenían que trabajar, no sé, viste, de 16 a 20.
Sí.
Entonces yo le decía, miren, acá las reglas son así. Si ustedes quieren trabajar conforme a esto, yo voy a respetar el contrato de ustedes. Ustedes van a perder todo lo divertido.
Claro.
Se va a perder todo lo divertido y todo el aprendizaje. Van a estar el tiempo que están y se van a perder todo. ¿Cómo es? Y hay una cierta injusticia en todo esto, pero también hay una lógica de trabajo. Yo voy a tratar de respetarlo, que termine más o menos, pero a las 20 empieza el baile y es maravilloso. Y uno, vos sabés, bueno, yo, pecador, sigo estando y sigo teniendo, primero, es muy notable cómo cambió, por ejemplo, el hecho de la firma, lo que vos señalás, lo que significaba.
Claro, la trascendencia que tenía.
Claro, o sea, firmar no era chiste, o sea, firmaban algunas personas, algunos autores, y a veces había figuras importantes, ni digo, ¿quién le importa? Aparte, algunos ya no están derechamente, que te decían, vos le decías, bueno, a ver, ¿podés corregir esto? Que si fulano es un canalla.
Entonces no la firmo.
Sí, tal cual. No, decía, fulano, una parte figuras importantísimas, que decían cosas que no se podían decir, que eran injurias, ¿viste? Todos sabíamos todo. Y vos le decías, pero no podés cambiar esto por hay quien opina que... O,
una bría.
No. Claro, una bría, un potencial, esas cosas de las que ahora se abusa. No, y entonces saco la firma. Miguel Bonazo, y lo digo también, Susana Biou, mandaba las notas sin firmar. O sea, mandaban las notas sin poner su firma porque con Miguel Bonazo y Susana Biou, figuras,
sí,
de una envergadura y no tampoco sencillas en el trato, digamos, obvio y orgullosas de lo que hacían. Te lo mandaban, ¿por qué? Porque se habían formado en otro periodo en el cual el periodista no ponía la firma y era atribución de... ¿Qué hubieran dicho si uno se olvidaba? Que alguna vez te pasaba. Bueno, si te olvidabas, ahí cobrabas.
Claro.
Pero lo cierto es que esa regla estaba en su cabeza y estaba en uno y formaba parte, claro, de otra lógica. Y el momento del cierre es un momento maravilloso. Es un momento desgastante, exigente, y es maravilloso. Y estar esperando al cohete que te lleven, o sea, viste, estar esperando al cohete que te lleven, que te llegue o no una información. Si te llega, te sentís más o menos conforme. Si no te llega, te vas chinchudo, frustrado, convencido que vas a salir en Clarín el día siguiente, todo lo demás. Pero forma parte de un atractivo que tiene el periodismo del día a día que uno, en mi caso, todavía conservo, ¿viste? A veces, pero que también es muy desgastante en términos de laburo cotidiano.
No, tenías que ser joven, no sé cómo hacías vos, pero yo...
yo era joven.
No conocía,
yo me fácil porque
no conocía
te doblaba la edad.
Pero no conocíamos joven. El cansancio de verdad. Yo empezaba la mañana recorriendo juzgados o yendo a la villa.
Claro.
Me tomaba un tren que iba hasta Don Torcuato, o que me tomaba un tren que iba a San Fernando. Uh-huh. Una hora para allá, una hora para acá, y después volvía al diario. Llegaba siempre tarde, por supuesto. Me llamaban por teléfono, ¿dónde estás? No existía al principio, lo bueno es que no existía el celular, sí, al comienzo.
Claro.
Pero después, ¿sabes cuál era mi desafío? Yo tenía que laburar el doble porque consideraba que yo estaba escribiendo mi obra.
Claro.
O sea, ¿me entendés? O sea, el autoconvencimiento. Entonces yo necesitaba más información que todos los demás porque mi texto tenía que ser literario. Y para eso vos necesitás imágenes, escenas, personajes. Y entonces me volví experto, como al principio nos mandaban de viaje, pero después ya no, en hacer entrevistas por teléfono y lograr todo lo que un cronista ve cuando va al lugar del hecho. Ajá. Y en hacer preguntas que el otro quedaba como, ¿qué me está preguntando? Solo para poder construir las escenas. Ajá. Entonces yo estaba a las 10 de la noche con Ferrari o Bosogni, que eran mis editores, queriendo matarme porque no soltaba el texto, porque estaba esperando esa epifanía literaria que me permitiera tener un buen comienzo o un buen final. No es que no tenía la data, claro. No tenía el detalle para la escena. Y si no lo conseguía, no quería firmar. O sea, solo quería firmar aquello que consideraba que de algún modo era también literatura.
Estamos hablando con Cristian Alarcón acá en el estudio de la Radio Pública. Y vos repasás lo que escribiste antes, te mirás ese material, llamémoslo viejo, llamémoslo de archivo, que tenés escrito, ¿te ves muy distinto cuando relees este libro, por ejemplo, el actual?
Hubo un momento en que una editorial quiso publicar algo así como obras completas o no sé qué del periodismo, 1995-2000, creo que fue hace como 5 años, y ahí tuve que ir a rescatar los archivos de Página, algo que había publicado en Clarín y en varias revistas, y fue muy difícil para mí mirarlo. Ajá. Solo en un par de textos, quizá Pepita, porque salió en muchas antologías, lo tuve que corregir, o la crónica del 20 de diciembre, que la batalla de Plaza de Mayo, que fue escrita en tiempo real, digamos, yo estuve en la plaza desde la mañana, porque vivía en el departamento que me alquilaba Pasquini y Durán, ahí en Ascuénaga y Rivadavia, que me perseguía a su esposa para que le pagara el alquiler todos los meses. Me despertaba los domingos a las 9 de la mañana. Y de ahí bajé y era la batalla. Y en determinado momento yo me puse la remera en la cabeza y ya me dediqué a tirar piedras, claro, hasta el cierre y a levantar los casquillos de las balas de los que iban cayendo. Y volví caminando a Página y escribí ese texto y lo volví a leer y era editable, pero no me avergonzó, digamos, claro, creo que zafaba. Y los libros no. No pude volver a leer nunca cuando me muera, excepto, ajá, cuando me han obligado en alguna circunstancia así escénica, ni tampoco tranzas. Ajá. No, me cuesta mucho volver a leerme.
Pero hay, yo creo, primero que siempre, es difícil, esto uno no se acuerda, claro, porque también estaba ese factor de que hay un pibito que medio chileno, medio...
Sí, medio puto.
qué sé yo, hay un pibe, ¿qué es esto? Que es una luz, que es rápido, que cubre cosas espantosas y viene siempre entusiasmado y riendo, ¿no?
Ah, sí, ¿no? Con la, o peor sea, de las tragedias.
No se ríe de la tragedia, no se ríe de la cobertura de los temas espantosos que hace. Se ríe por una actitud dinámica que tiene ante la vida y un modo de contar. Y cuando cuenta hay que ver cómo cuesta. Y entonces a uno le salía rápido, mándelo a Cristian a hacer crónicas.
Claro.
Porque ahí había una cosa. También había, vos hiciste, Cristian, vos sabés que ni siquiera me topé una vergüenza, porque tenía que mirar un poco más al tío. Pero no, mire, pero vos hiciste la crónica del entierro de Soriano.
Sí.
Del entierro Osvaldo Soriano, una crónica en un diario donde había gente, y ahí hubo, ni quiero decir quién discutía y qué, pero había una discusión, porque ahí había escritores de gran fuste, y había quienes decíamos, lo tiene que escribir Cristian porque tiene un alma distinta, una cosa, y la va a contar diferente, total, sobre Soriano vamos a escribir todos, ¿no? Y entonces, y vos escribiste eso, eras un pibín ahí, ¿no?
Me llevaron en un remis que me resultó un tanto lujoso para el puesto de cronista que tenía, y con un señor vestido de traje al lado. Parece que dije barbaridades todo el viaje yo, y nunca me enteré que era uno de los dueños.
No el otro sería Sokolovich, que era medio conspicuo, digamos, no, tenía una pinta, digamos.
No, parecía un mexicano, parecía el abogado del cartel de Sinaloa. No sé quién era, era un señor de bigotes. Uh-huh. Y cuando, el otro día me encontré con Hugo Soriani escuchando a Francia Márquez en el CCK. Y empezó con el anecdotario y me dijo, vos tenés que, vamos a comer solo para que cuentes anécdotas de esa época. Sí. Empezó a rememorar, ¿no? Y me contó una que yo no tenía. Dice que cuando llegué al cementerio, empático como me han construido, saludé a todo el mundo, y cuando lo saludé a Ernesto Tiefenberg, que es un erizo, le di un abrazo que no lo soltaba. Claro. O sea, Zipenberg quedó. No, yo eso no lo recordaba. No, pero al día siguiente de aquella crónica, que fue tristísimo ese funeral con ese niño llorando, yo nunca me lo puedo olvidar.
Manuel, ¿no? Se llama.
Un fotógrafo, además fue todo bizarro, porque al final un fotógrafo se cayó adentro del pozo. Al final parecía un cuento de Soriano. Y la escribí, al día siguiente llegué al diario. Lo extraño, Mario, es que yo no recuerdo haber estado preocupado por la misión. Ajá. Ni haberme despertado inquieto por lo que iban a decir. Era como un nivel de inconsciencia, como un automatismo psíquico, no sé, era raro. Yo estaba allí tan feliz de hacerlo, tan agradecido. Yo nací en un pueblo de 30.000 habitantes en el sur de Chile. Mis abuelos fueron campesinos, mis padres proletarios, se volvieron empresarios, después se fundieron. Y soy una causa extraordinaria en una familia campesino-proletaria, que de algún modo es lo que cuento en esta novela, en El Tercer Paraíso. Y estaba en página 2. Había hecho la carrera, sabía idiomas, sabía de arte, me había morfado todo, la ciudad entera con esa voracidad del no solo del extranjero, sino del pueblerino que quiere hacerse de la metrópolis. Entonces yo no tenía nada de qué quejarme. De hecho, en mis equipos, trabajo con mucha gente ahora en Anfibia, somos, bueno, Cronos, que son muchos proyectos ya estables, como 32, 34, ¿no? Y cientos de colaboradores. Si hay, me molestan pocas cosas, pero lo que más me molesta de todo es la queja, ¿no? Y estaba tan feliz que al día siguiente volví tranquilo y me agarró Fresán y me dijo: pibe, ¿vos entendés que estuviste a punto de morir? Zafaste, lo hiciste bastante bien. Fue como, ahí me di cuenta
claro.
de lo que significaba ese encargo, porque el gordo era no querido, era adorado.
Totalmente.
Y se fue muy pronto, entonces era una tragedia enorme para todos. Por lo tanto, claro, la expectativa sobre el texto debe haber sido fuerte, ¿no?
Muy, muy fuerte. Vamos a seguir con Cristian Alarcón, después del Info, lo vamos a seguir reteniendo, porque todavía tenemos que hablar de esa novela y de alguna cosa más. Lo seguimos agarrando. ¿Viste cuando se pone a hablar, habla, no? Cuando se pone a escribir, no te digo.
Este es el equipo que hace Gente de a Pie. La conducción, Mario Weinfeld. La producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández. Operación técnica, Natalia Liubarov, Laura Cristaldo. En el control, Fabio Martínez, Luciano Chiquito Profili. Los columnistas, Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Karg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solás, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski. La locución hoy, Gisela López.
Y ya que estás ahí, ya que estás con el micrófono ahí, te voy a pedir que leas un párrafo, un tramo, no sé cómo lo llamas, capítulos, no sé cómo, del Tercer Paraíso de Cristian Alarcón, que seleccionó descaradamente el conductor, para que se lea al aire, para que tengas una idea. No tenés una idea, él después te va a contar. Pero para que escuches algo bello, muy bello.
Crecí con mi madre repitiendo, esto es el fin del mundo. Cada evento trágico en la familia, el fin del mundo. En su jardín vuelan con el viento del valle todos los pétalos de sus rosas, el fin del mundo. Un hombre abandona a su mujer, el fin del mundo. Una mujer a un hombre, el fin del mundo. Su hijo mayor gay, el fin del mundo. Cae el muro de Berlín, el fin del mundo. Su hijo menor gay, el fin del mundo. Se muere Alba de un derrame cerebral, demasiado joven, justo cuando dejaba de sufrir, el fin del mundo. Se divorcia su único hijo heterosexual, el fin del mundo. Dos aviones se estrellan contra las Torres Gemelas, el fin del mundo. Un tsunami arrasa con los pueblos de pescadores, el fin del mundo. Se divorcia su hijo menor, el fin del mundo. Estalla Chile y se prende fuego, el fin del mundo. Se cae de una escalera y se fractura la muñeca, el fin del mundo. Un virus encierra a la humanidad y mata a decenas de miles, el fin del mundo.
¿Qué tal? Una paginita es esto, de un libro hermoso. Es hermoso tu libro.
Gracias, Mario.
No, es muy... Y tiene mucho, mucho de vos. Y tiene todo, hay mucho de lo que aprendiste en el camino. Yo no soy quien, vos sabés que no soy crítico literario, que soy un lector orgánico, pero este es un texto digno de García Márquez, de que vos aprendiste, porque vos en ese camino, con toda la madera que tenías, aprendiste un montón.
Sí, sí, buscaba aprender, ¿viste? Esa sensación de falta espantosa que tenemos los recién llegados, que nos lleva a un nivel de, a veces, cierta injusticia con nosotros mismos, ¿no? Porque la autoexigencia del desclasado es superior a lo imaginable para cualquiera que no conozca un tránsito de clase. Uh-huh. Las clases medias intelectuales de un país como la Argentina, en una ciudad como Buenos Aires, normalmente son tercera o cuarta generación de los migrantes que llegaron con una mano atrás y otra adelante en los barcos. Para los que vinimos después, es inaugural. Y hay algo que ahora reconozco y que he trabajado demasiado quizás, que es cómo lidiar, ¿no?, con eso. Por eso la necesidad de aprender y de buscar maestros y de entender que estábamos verde, aun cuando ya en página se te reconocía si lo hacías bien muy rápido y ya construías un pequeño nombre y demás, y te ganabas algún premiecito por ahí. Pero aún así, la sensación era de que faltaba, ¿no? Yo digo que los periodistas que además transitamos las escuelas o las facultades de comunicación tenemos el síndrome Gruyère y estamos llenos de agujeros por todas las secciones de la literatura universal que no pudimos leer porque no fuimos a Puan o a una facultad de letras o a filosofía, y esa sensación me persiguió durante mucho tiempo. Tuve que hacerme del tiempo para dedicarme a eso, para restar agujeros que siguen estando, por supuesto, porque es inabarcable, imposible, como la falta misma, ¿no? Uh-huh. Con la que convivimos y que por suerte aquí, gracias al señor Lacan, más o menos la tenemos vista.
más o menos la tenemos. Contanos apenas, pero algo, ¿qué es? ¿Qué es el tercer paraíso? ¿Cómo lo contarías en un pirulo largo, en 40 líneas, 50? En una nota de 7.000 caracteres, ponele.
Es una novela laberíntica en la que no se pierde uno. Porque está pensada...
Increíble, este tipo sabe, este tipo se entiende a sí mismo. Es mejor que Lacan, no entendía nada, no entendía ni su vida. Alarcón superó a Lacan en la radio pública.
Y está escrita con dos, son en realidad tres tonos, pero fundamentalmente dos narradores. Un narrador que es un tipo que se parece un poquito a mí, no demasiado, que se encierra en la pandemia a hacer una especie de performance para homenajear a su abuela campesina que sembraba flores, sobre todo dalias, y que aprovecha la quietud, la calma y el encierro y la soledad, después de haber vivido en el vértigo de la ciudad y de la noche, rodeado de miles de miles, pero bastante solo, para finalmente estar solo y descubrir que el otro no es solamente humano y que también el otro puede ser lo animal, lo vegetal o lo mineral. Y hace una indagación botánica que lo lleva a Plinio el Viejo, el primer tratado de botánica de los griegos, y después pasa por Humboldt, Carlos Linneo, hasta llegar a los jardineros filósofos franceses de hoy que plantean un cambio radical en el concepto de paisaje y de jardín. Pero al mismo tiempo eso se va trenzando con la historia de un clan campesino que empieza en los 40 y termina en los 80, en el que las mujeres son cruciales, porque es en ella donde se pone la mirada del narrador, que es un otro narrador, y que misteriosamente va teniendo que ver con la búsqueda de este paraíso que no existe, ¿no?, con la construcción de ese paraíso que es el jardín que está haciendo, pero que en definitiva es lo que queremos, deseamos y quizás no tengamos, pero que nos mantiene en pie, ¿no? Así que es esa indagación, una indagación... Que la idea era empatizar con un lector o una lectora que se atreviera de algún modo a también plantearse la posibilidad de frenar y de parar, ¿no?, y dejar de estar en esta hiperproductividad alienante a la que nos somete en general la vida, el sistema o como querramos llamarla, para darle lugar a otro tiempo, ¿no?, un tiempo que no surge de nuestras ansiedades, de nuestras neurosis, que no es el tiempo del conflicto, sino que es un tiempo de dejar que transcurra el tiempo, ¿no? Y que por eso tiene que ver con un concepto que le tomo ahora a Cristina Rivera Garza, que habla de tiempo profundo o tiempo vertical. Vivimos y atravesamos una época tan acuciante que así como nuestros más jóvenes viven en el presente, en un presente que creímos que era punk, pero ahora el del reggaetón y la tusi, o el del goce instantáneo de las nuevas sustancias en el que están los pibes y las pibas, se mezcla con una conciencia de los que transitamos un poco más de vida, que nos hace a casi todos retornar no al pasado, sino conectarnos con algo esencial de lo ancestral, no solo por la vía de nuestros padres o abuelos o bisabuelos, sino incluso más allá, ¿no? La necesidad de situarnos para entender lo contemporáneo en esa conciencia total que implica vivir el presente sin sufrir por el pasado, ¿no? Lo cual es un cambio radical y polémico porque se lleva puesto hasta las políticas de la memoria y pone en crisis de qué se trata, ¿no? La posibilidad que todos tenemos, el derecho fundamental de buscar la felicidad, ¿no?
Vos dijiste tres formas de relatar.
Sí, la de la primera persona del narrador, la tercera persona que cuenta el clan y esta especie de pequeños ensayos. Ajá. Que van a hacer que la novela sea híbrida y que me haya convencido cuando me presenté al premio Alfaguara que nunca me lo iba a ganar, porque definitivamente no se parece en absoluto a una novela que pudiera ser premiada siguiendo la tradición de una editorial que, bueno, que es bastante clásica.
Es bastante clásica, pero es una... qué sé yo, yo no soy quién, ¿no? Ya sabemos. Pero es una novela que se deja leer y que tiene una identidad fuerte. Es una novela, vamos.
¿Cómo sí, no va a ser una novela, no? Sí. El canon literario después termina diciendo cosas, ¿no? La construcción de un canon que sigue siendo bastante, mal que nos pese, anglosajona. Es allá uh-huh. donde termina la consagración, el Booker o, no sé, algunos premios a los subalternos del resto del mundo se nos da para entrar en las ligas internacionales o globales de la literatura, de la industria literaria. Pero más allá de eso, sí escucho, si bien ya casi no hay crítica, viste que ya no hay crítica de literatura, no hay. No ha salido una reseña que yo te pueda decir que considero que es una crítica de mi novela. Me hubiera gustado hasta que me pegaran. Pero son resúmenes, son síntesis, son entrevistas. Me decía la editora en un almuerzo justo esta semana de Alfaguara que ha vendido este emporio que le rindo mi tiempo, le he rendido este año,
dejémosle
menos
al autor.
De lo esperado, pero mirá cómo se piensa la literatura. Ella me decía, la novela salió 10 años antes. En 10 años las novelas van a ser así. Le digo, ¿me estás cargando? O sea, ¿qué hacemos? ¿Suspendo hasta dentro de 10?
Reeditás, loco.
Acá no. En Argentina, yo creo que cuando me muera y si me querés que me tranza, digamos, hace que tenga unos lectores y unas lectoras como súper fieles que quizás esperaban algo de mí. Tardé mucho en volver a publicar porque hubo dos libros que no pude terminar en el medio. Hice Anfibia, hice Cosecha Roja, mil cosas. Sí. Y Fojús. Pero yo creo que esos lectores fueron a la novela confiados en que si bien sabían que era distinta iban a encontrar algo, y entonces sí, acá es un libro que se está leyendo un montón. Eso es muy impresionante por las redes, por el inbox de Instagram sobre todo, donde te llegan todos los días comentarios de personas que lo leyeron y lo leyeron de modos totalmente distintos. O sea, claro. La gente tiene su película sobre la novela donde entra por un lado, por el otro, y eso es muy bonito.
Vamos a decir los títulos íntegros de los libros de Cristian, porque aparte Cristian ha tenido la generosidad de dejarnos.
Sí.
Dos ejemplares que vamos a sortear la semana que viene acá entre el público.
Si me querés, quereme tranza, y Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, dos libros de Cristian Alarcón, Alfaguara, están aquí para que sean sorteados entre nuestros oyentes por el WhatsApp y por el 0810.
Ya vamos a organizar. Vamos a organizar vamos a organizar metodológicamente.
Total.
Cristian Alarcón, vos dijiste todo eso, escribiste mucho sobre los jardines, me impresiona, porque bueno, yo leo el libro, te conozco, hombre, qué sé yo, claro. Uno, es decir, cabildea con, bueno, cuánto hay de Cristian acá, cuánto no, cuánto Ajá. se inventó el tipo, qué sé yo, pero no importa. Pero hay algo que sí me llama la atención, que es que vos, en tu libro, no quiero decir nada de cómo se va desarrollando, pues lo dijiste muy bien, pero tú mismo estás hablando de aliviarse de determinadas exigencias, de determinadas cargas, de determinado, digo yo una palabra pésima, estrés, Y vos tu vida te has pasado en emprendimiento. Y venís acá y me decís, tengo que editar no sé qué cosa para Anfibia y acabo de sacar Anfibia en Chile. Entonces digo, y el jardín, y Linneo, y las cotiledonias de Alarcón. ¿Qué fueron de las dalias? ¿Dónde están las dalias en esa nota que estás escribiendo y que tenés que rajar? Es decir, ¿cuántas cosas has emprendido y con qué ansia las has emprendido? ¿Y cuán maestro has sido, aparte de discípulo que sos? Uh-huh.
Lo único real son las dalias. Y se han negado este año a salir, así que estoy preocupado. Sí salieron las amapolas. Hay un jardinero que se dedica a mantener ese jardín. Ahora mi padre está pensando en un riego por aspersión que nos va a liberar bastante. Pero lo cierto es que no tengo el tiempo y lo tuve solo en un momento de la pandemia y con eso me construí el personaje. Me encantaría realmente el retiro en el lugar soñado, ¿no? En la fantasía de los escritores del boom, no del boom, los gringos del nuevo periodismo que se pensaban a los 50 en la cabaña escribiendo la novela. Yo me di un poco ese gustito porque me fui a Chile a terminar mi novela 4 meses a una cabaña en el medio de la nada, así que está buenísimo, pero no es sustentable. Así que, y por otro lado, me liberé este año después de la gira de Alfaguara, que es una locura. Fueron 32 vuelos en 5 o 6 meses, hasta que no pude más y tuve que bajar el resto porque no daba el cuerpo, porque en el medio hicimos todo esto otro que vos contabas. Y dije, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer otra novela, ¿no? Se supone que ya está. Y después me di cuenta que no necesariamente. Y hasta que identifiqué lo que quería hacer, me costó, ¿viste? Y ahora esta semana, la anterior, asumí como director de Anfibia Chile, porque sé que si no, para parir Anfibia Chile tengo que parir autores anfibios en Chile. Claro, como acá lo hicimos hace 10 años, ya el concepto de lo anfibio existe, y los académicos que salen de los doctorados y de las maestrías ya de entrada quieren escribir en un código, en un lenguaje como el que proponemos nosotros, que es absolutamente accesible y que toma de lo mejor de la literatura para explicar el mundo, o para por lo menos interpretar lo que se puede. Y me entrego por primera vez, después de mucho tiempo, otra vez a la formación. Yo me dediqué muchos años a dar talleres. Pasaron 2 o 3 generaciones de cronistas, primero por una casa de La Boca que me alquilaba la Dillon, después por un departamento de San Telmo, que publicaron sus libros y que son muchos de los que hoy nutren de las bellezas más hermosas el periodismo narrativo de aquí y de otros lugares. Y me cansé, me agoté hace 7, yo me aburro de las cosas en algún momento. Y me saturé y hace 7 años que no lo hago y he vuelto. Y tengo un estado de plenitud y felicidad que hace que venga acá y te diga, che, pero tengo que ver la última versión de la crónica que publicamos ahora en Anfibia sobre cómo ven los chilenos 1985, Argentina 1985, con un título terrible que es Todo lo que no pudimos. Y estoy contento.
Claro.
Unos meses largos voy a estar en esta.
Claro, me parece muy bien. Acá te dejamos volar. Que es lo único que sabes hacer. te dejamos volar, Cristian Alarcón, con una promesa diferida que, bueno, si se cumple, que era algo que yo tenía, una fantasía que no se pudo dar sencillamente porque otra gran escritora que me tocó en suerte en la vida, que es la gran Mariana Enrique, que está acá en este programa, está viajando ahora por el planeta porque ella también, esa muchacha que también entró con el Cristian en su momento, también es uno de los grandes escritores de este país y bueno, y estamos de esta zona, de lo que fuera, y estamos muy bien. Cristian, te agradezco y te comprometo relativamente a que vengas un día en que esté Mariana.
Me encanta, sabés que me permitís, bueno, a Mariana nos amamos, vivimos juntos, fuimos concubinos, tenemos unas aventuras que el día que nos junten acá nos tenés que dar una horita, porque va a ser muy divertido, nos reímos mucho juntos y nos queremos, pero está bueno agradecer, ¿viste? Está bueno agradecer, saber agradecer. Y creo que nunca lo hice en público. Quien nos descubrió, a los dos, casi al mismo tiempo, fue Gabriela Cerruti. Y fue ella la que peleó para que Página aceptara 2 nuevos redactores y la que nos abrió la puerta y nos dio esa oportunidad. Y Gabriela, que tiene este trabajo espantoso que le toca hoy en la vida, merece que, como la gran periodista que ha sido, se le agradezca, ¿no? Gracias, Gaby. Estuvo buenísimo.
Cristian Alarcón acá, en Gente a Pie. Su casa, la que volverá.